ponencia ya de clausura de esta jornada dedicada al análisis de la reforma del Código Penal. Y la persona que amablemente ha accedido a hacerla no necesita presentación por haber instruido algunas de las causas que han tenido más atención mediática en este país. Pero bueno, como sería discriminatorio no presentarlo formalmente, les diré que Fernando Grande Maglasca es licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto. Estuvo destinado en los juzgados de primera instancia e instrucción de Santoña, en el de primera instancia número 12 de Bilbao y en el de instrucción número 2 de Bilbao hasta 1999. Al igual que alguno de los ponentes que le ha precedido en el uso de la palabra, ha conciliado la labor académica con la magistratura y, en este sentido, fue profesor de la Universidad de Deusto, en concreto de su Escuela de Práctica Jurídica, y profesor de la misma escuela, pero del Colegio de Abogados de Vizcaya, esto entre 1994 y 2003. Fue presidente de la sección sexta de lo penal de la Audiencia Provincial de Vizcaya. Estuvo destinado asimismo en los juzgados de instrucción número 36 de Madrid, en el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y en el juzgado central de instrucción número 5 de esta audiencia. Fue titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional desde febrero de 2007 a abril de 2012 y como magistrado destinado en los juzgados centrales de instrucción constituyó distintos equipos conjuntos de investigación con autoridades judiciales de la República de Francia, cooperación que ha conllevado la actuación conjunta en materia de terrorismo y delincuencia organizada y que obviamente pone en valor los principios de mutua confianza y reconocimiento mutuo. En la actualidad, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, esto desde el 16 de abril de 2012, y asimismo vocal del Consejo General del Poder Judicial, como saben, órgano de gobierno de los jueces, desde el 4 de diciembre de 2013. En cuanto a la labor académica, ha participado en múltiples seminarios y conferencias sobre terrorismo, delincuencia económica, delincuencia organizada transnacional, cooperación jurídica internacional, medios de comunicación y administración de justicia, en todo caso auspiciados por el órgano que ya he aludido, el Consejo General del Poder Judicial. Ha participado igualmente en seminarios organizados por la Escuela de la Magistratura Francesa y por la Fiscalía General del Estado de España. Ha participado y colaborado con los Ministerios de Justicia e Interior de nuestro país en materia de cooperación jurídica internacional y ha impartido asimismo conferencias en distintas universidades españolas, principalmente sobre terrorismo, delincuencia organizada, cooperación judicial internacional y derecho de la Unión como elemento de integración. Hay un sinfín aquí de conferencias pronunciadas que a lo mejor explican que hoy nos acompaña aquí en Santiago de Compostela. Y bueno, aunque son muchos los méritos que, como pueden suponer, adornan su currículum, no los he leído todos. Tiene, por último, 3 medallas, la medalla con distintivo blanco, la medalla con distintivo rojo del Cuerpo Nacional de Policía de España y la de plata de la Guardia Civil, en razón, todas ellas, a la dirección judicial de distintos procedimientos contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Y sin dejar de agradecerle su presencia en esta mesa, paso ya la palabra al señor Grande Maglasca.
Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en estas jornadas relativas a la reforma del Código Penal organizadas dentro de la Cola Galega de Administración Pública. Para mí es un placer. En primer lugar, me ha llamado la atención la capacidad de información que tenéis aquí, porque yo casi había olvidado alguna de esas cosas y he podido recordarlas, lo cual está bien. La información siempre se dice que es un elemento determinante y quizá la información también sea importante para un elemento o lo trato de unir con el contenido de lo que entiendo que podía ser de interés para esta ponencia de clausura. Hablando de la reforma del Código Penal, pero teniendo en cuenta que en la última legislatura pues ha habido modificaciones a nivel penal, no solamente en el ámbito sustantivo, sino en el ámbito también procesal, realmente importantes, alguna de ellas todavía pendiente de que vuelva al Congreso después de las enmiendas del Senado. Me refiero a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de fortalecimiento de las garantías procesales, de eficacia judicial y también en materia de investigación tecnológica. Todo esto que, si no me equivoco, será en el pleno del Congreso del próximo jueves, cuando la citada reforma vea el semáforo verde, vea la luz verde y posteriormente ya sea publicada. Si hago estas referencias porque también tiene algo que ver con el contenido de mi exposición de hoy y me voy a referir a ella. Dentro de la reforma al Código Penal, a mí siempre, y lo decía antes Sonia, y siempre que puedo también coger al lazo lo del derecho de la Unión. Es importante hablar de derecho de la Unión porque derecho de la Unión es derecho español, es nuestra primera fuente del derecho. Es, por así decirlo, dentro de la que tenemos en la actualidad. La reforma del Código Penal, toda la reforma de la que se ha hablado en el día de hoy, la que se hablará en próximos coloquios, porque es una reforma realmente importante, la ley orgánica 1/2015, que entra en vigor ya el 1 de julio, en un 70%, en un 80%, podríamos decir que no es una política criminal del Gobierno de España. Es una política criminal, es trasladar la política criminal de la Unión Europea a nuestro ordenamiento interno. Si leen la exposición de motivos de esa ley, de esa reforma, verán que se expone claramente cómo se transponen distintas directivas, distintas decisiones marcos que pendían pues, en materia de trata de seres humanos, en materia de explotación sexual de menores, en materia de protección de datos, en materia de decomiso, que es de lo que voy a hablar en el día de hoy, es decir, en este caso la directiva 2014/42 de 3 de abril, es decir, todas esas obligaciones, esa normativa europea que establece y que diseña y define los principios de política criminal de la Unión son objeto de transposición en nuestro Código Penal. Quiero decir que esto quede claro, que muchas veces, y al día de hoy, somos más deudos que otra cosa en materia de legislación. Y esto también tiene un interés y una importancia relevante, porque cuando establecemos o fijamos o transponemos directivas, la finalidad concreta también es de lo que hablaba anteriormente Sonia cuando hablaba del reconocimiento mutuo. Cada día es mucho más importante a nivel internacional, pero mucho más si queremos en el marco de la Unión Europea, el que las resoluciones judiciales viajen como viajamos las personas. Es decir, siempre cuando se habla de la Unión Europea se habla de la libertad de ambulación. Primero fueron las mercancías, luego los servicios, luego las personas con Schengen y lo que también necesitábamos para garantizar eso de que se habla siempre, ¿no? Habréis oído hablar siempre del espacio de libertad, seguridad y justicia, ¿no? Bueno, que las resoluciones judiciales que generan seguridad jurídica también viajen como las personas, que también en ese sentido no se les pregunte, por así decirlo, cuál es su nacionalidad para ver si le damos o no le damos eficacia, sino si le damos o no carta de naturaleza, sino que viajen y sean reconocidas en cualquier país de la Unión sin hacer ningún análisis sobre si la misma se aquieta o no se aquieta a la legalidad del país interno. Es decir, que si dictamos una resolución de decomiso, como de las que hablaré ahora, de unos bienes en una sentencia española donde se acuerda el decomiso de unos bienes con origen en el delito pero que están ubicados en Francia, evidentemente necesitaremos la cooperación internacional. Bueno, pues la cooperación internacional, para que sea efectiva, para que tenga una consolidación concreta, exige necesariamente lo que llamamos la mutua confianza, y la mutua confianza que lleve al reconocimiento de esas resoluciones. ¿Cómo se consigue eso? Pues como decía anteriormente, como trataba de explicar, unificando en unos mínimos la legislación interna de los países con el fin de que posteriormente no haya ninguna duda, por así decirlo, sobre lo que llamamos calidad democrática de las leyes, que son determinantes de las resoluciones cuya aplicación se pide en otro país. Es decir, no podemos hablar de reconocimiento mutuo de resoluciones en el marco de la Unión Europea si previamente no manifestamos o no materializamos una unificación de nuestros cuerpos legislativos en la materia. Y en estas circunstancias, dentro de las preocupaciones de la Unión Europea, una de las grandes preocupaciones de la Unión Europea ha sido siempre la lucha contra la delincuencia organizada, dentro de la delincuencia organizada, el terrorismo, y dentro también de la delincuencia organizada, por sus importantísimos perjuicios al conjunto de la sociedad, la delincuencia económica y la corrupción. ¿Qué es lo que conlleva esta preocupación? Bueno, pues ha preocupado, lo que decía, que distintos instrumentos normativos de la Unión Europea hayan exigido dentro de la delincuencia organizada que se tipificaran determinadas conductas en todos los países con el fin de unificar. Pero también, dentro de esa preocupación por la delincuencia organizada, se ha visto desde un principio que necesariamente teníamos que luchar y prevenir la continuación en conductas. Y esto no era suficiente con el establecimiento de penas privativas de libertad importantes, con penas de multa importantes. No, esto no era suficiente, porque, por así decirlo, podía incluso resultar en algún contexto beneficioso la comisión del delito. Y en ese sentido se estableció que lo que no podía, que como estos delitos, sobre todo los de la delincuencia económica organizada, llevan aparejados importantes beneficios económicos, en ese sentido de que, por así decirlo y siendo prosaicos, de que el delito en modo alguno pudiera ser beneficioso para quien lo cometiera, aun cuando se le pusiera una sanción penal. Si nosotros conseguimos que todos los bienes, productos, instrumentos, ganancias, la transformación de las ganancias del delito, sean revertidas al Estado de donde, de una forma defraudatoria, de una forma ilícita, ha sido desapoderado, evidentemente será más difícil que haya voluntades posteriores en el tiempo de seguir cometiendo estos delitos. Y eso ha sido, vuelvo a decir, una de las preocupaciones principales en el marco no solo de la Unión Europea, sino a nivel internacional, pero también, evidentemente, de las autoridades españolas. Y en ese sentido ha habido modificaciones diversas en materia del decomiso, que ya sabéis que el decomiso siempre ha sido, yo que ya llevo años, como decía Sonia, en la carrera judicial, y muchos en el orden jurisdiccional penal, en ese sentido, ese contenido del decomiso, que es la incautación de los efectos, del instrumento, de los productos del delito, de las ganancias, es decir, el decomiso, cuando hablamos de efectos del delito, es todo lo que tiene relación con el delito. Cuando hablamos de bienes, medios o instrumentos, son los bienes, medios e instrumentos que se han utilizado bien para la ideación del delito, bien para la perpetración del delito. Y luego tenemos el producto, que evidentemente el producto de las ganancias, el producto es, por así decirlo, el resultado lucrativo, en su caso, de la actuación delictiva y cualquier transformación que esa ganancia haya podido desarrollarse en el tiempo. Es decir, y es el decomiso es la incautación, es decir, la privación definitiva de esa propiedad dentro del marco de los que han sido declarados responsables penales. Pero dentro del decomiso, algo que decía que muchas veces nosotros, hasta que realmente surgió pues la conciencia real, sobre todo cuando fuimos conscientes de la delincuencia organizada, de la delincuencia económica organizada, transnacional, etcétera, muchas veces estábamos mucho más preocupados, como decía, de la imposición, en su caso, siempre que hubiera prueba de cargo bastante, de la pena privativa de libertad que correspondiera, pero del contenido de las responsabilidades pecuniarias en su sentido amplio, como es la incautación del producto, del delito, etcétera, por así decirlo, siempre pasaba como más desapercibida, era, por así decirlo, algo que no se atajaba. No éramos conscientes de la importancia, es decir, creíamos que la pena privativa de libertad era, en caso de corresponder, lo que podía tener el efecto de prevención general y específica más importante. Yo creo que ahí fuimos muy inocentes, o quizá porque el contexto era otro. En cambio, desde hace años, lo que sí es, como exponía antes, la preocupación actual es la otra, es decir, ser realmente efectivos en la investigación, en la localización, en la recuperación, en la administración de esos bienes que son elemento, producto, instrumento, ganancia, realización de la actividad delictiva. Y eso ya desde el principio de la investigación.
desde el principio, desde los primeros momentos de la investigación, ser conscientes que tenemos que abordar ese problema tendente, vuelvo a decir, a la localización. Estas palabras que oiréis alguna que otra vez en los minutos que los ponga, el tema de la localización, la recuperación, la gestión, administración. Y, sobre todo, ser eficaces en esa materia. Y para ser eficaces en esa materia tenemos que ser conscientes hasta dónde se puede llegar en la regulación. Y en este sentido, vuelvo a decir, es cuando hablaba previamente de que había habido una modificación amplia y sustancial en el ámbito penal, tanto en el sustantivo como en el procesal, independientemente que en este último aspecto pues quedan de promulgarse las últimas normas. Tenemos que en el ámbito del derecho sustantivo, el Código Penal, con la entrada tenemos el 127, como decía Juan Carlos anteriormente, pues también tenemos los correlativos pues hasta el octíes. En el caso del 127 ya es más que sexíes, septíes, ya hemos llegado al octíes. Es decir, es una reforma sustancial en el ámbito sustantivo. El 127 es el artículo que regula, siempre ha regulado desde el Código del 95, siempre ha regulado la figura del decomiso, pero por las razones que anteriormente os he expuesto, pues ha ido pasando y ha tenido regulaciones y ahora tenemos ya un artículo que realmente ya puede ser incluso un cuerpo doctrinal en ese aspecto. Y también eso no ha conllevado o conlleva, a mi forma de ver, que en cierta medida sea o pueda ser un poco complejo. Pero ese es el ámbito sustantivo, el que dice qué es el comiso, de qué se puede, qué es lo que se debe de decomisar y en qué condiciones y circunstancias. Pero luego tenemos también el ámbito procesal, y aquí también ha habido reformas en el ámbito procesal dentro de lo que es el decomiso, es decir, el procedimiento, el cauce por el cual dentro del proceso penal vamos a poder incautar primero provisionalmente y en su caso posteriormente definitiva los bienes. Y en ese sentido la disposición final, si no me equivoco, la quinta de la Ley Orgánica 1/2015 que reforma el Código Penal en los términos que ya conocéis, pues aquí hace modificaciones del artículo 367 bis, etcétera, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es relativo a la aprehensión transitoria, a la aprehensión preventiva de los bienes mientras se sustancia el procedimiento, a la realización incluso anticipada de los bienes incautados, trataré un poco de decirlo seguidamente, de los bienes, sin necesidad en todo caso y siempre de esperar a la sentencia firme, porque pueden haber ciertas causas que justifiquen la realización. Importante, porque esto también será, al final, cuando hable un poco del tema, también se vuelve a hablar en esta reforma del 367, en el septies reformado por la Ley Orgánica 1/2015, de la famosa oficina de, lo que decía anteriormente, localización, recuperación y gestión de activos con origen en el delito. Esta oficina, que ya estaba prevista y recogida en el mismo artículo, aunque se hablaba únicamente de oficina de localización de bienes. La reforma, esta última, amplía el contexto y se dice oficina de localización y localización, recuperación y gestión. Diré luego al final por qué esto es importante. Y luego tenemos otra reforma que en el decomiso sí que es relevante, que es lo que llamamos el procedimiento autónomo de decomiso. Es decir, hay ocasiones en que se ha visto o percibido el decomiso es una parte del procedimiento penal, es una consecuencia. Esto también ya sería entrar mucho en Honduras, porque la propia doctrina penal y procesalista penal discute sobre la naturaleza del decomiso, si podemos considerarlo como una pena pecuniaria, si podemos considerarlo como una, lo que dice más el texto legal, una consecuencia accesoria de la pena, de carácter, si aunque siendo una consecuencia accesoria, si es naturaleza penal, naturaleza civil, etcétera, porque esto va a influir luego mucho en la interpretación. Pero igual esto es ir mucho en Honduras, o lo dejamos luego para preguntas. Pero bueno, en ese contexto quería decir un procedimiento autónomo para aquellos supuestos en que quizá en el momento que se está celebrando el enjuiciamiento penal, imaginémonos un delito por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, pues que en ese momento la investigación no haya llegado a la consecuencia definitiva y final de todos los bienes que pueden ser consecuencia. En la sentencia se acuerda el decomiso de los bienes, pero se deja para un procedimiento posterior la concreción de los mismos. Esto sería en grandes, aunque la finalidad, como diré luego, del procedimiento para el comiso autónomo era para un supuesto específico. Y eso, que es un nuevo procedimiento para el comiso autónomo, siempre será en el ámbito penal, eso sí, se ha regulado en esta ley, en la ley de enjuiciamiento criminal, como un procedimiento autónomo de decomiso y específico en los artículos 803 ter y siguientes, que, vuelvo a decir, será finalmente aprobado, si no ocurre otra cosa, en el pleno, y luego hablaré de ese tema. Y luego os vuelvo a decir, porque estando en el Consejo, pues ya me cabe la posibilidad de tener pues un conocimiento anticipado. Aparte de eso, esa tercera pata importante que decía yo de la gestión, no solamente de lo importante que es ser eficaces y tener los medios adecuados en la localización, no solo en la localización y administración de los bienes, sino también en la gestión mientras esos bienes son adjudicados al Estado. Es decir, que esos bienes no pierdan valor, porque si pierden valor lo perdemos todos. Ser eficaces en la gestión. Para eso es para lo que está pensado y diseñada lo que es la Oficina de Localización y Gestión de los bienes con origen en el delito. Oficinas que están que ya han sido reguladas, quiero decir, no solo la propia directiva que os digo, la 2014-42, ya prevé y exige de los países que haya estas oficinas de recuperación de activos y de gestión. Hay modelos como en Francia, en el Reino Unido, Bélgica, que yo conozca, Irlanda, en la mayor parte de los países de Europa, pero con una implantación importante en ese sentido y dándose cuenta de su efectividad. Bueno, pues hay ya un borrador, a esto es a lo que iba, de Real Decreto. Finalmente ya hay un borrador de Real Decreto de constitución de la Oficina de Localización, Recuperación, Gestión de Activos. Es decir, ya hay, y vamos a informar, ya ha entrado en el Consejo General del Poder Judicial, y vamos a informar de ese reglamento de conformación de la oficina. Es decir, que eso ya va a ser una realidad, que no se va a quedar únicamente en esas cuestiones. Pero lo diré al final un poquito lo importante, con algún ejemplo, incluso algún ejemplo para que veamos que hubo como una cuestión paralela a lo que podría ser una oficina aquí en Galicia, y quiero para ver lo importante que es contar en ese aspecto con especialistas. Imaginémonos en la delincuencia organizada, me adelanto un poco, soy un poco anárquico, como veis. Me adelanto, pero no quiero que se me quede este aspecto. Imaginaros en gran delincuencia económica, pues de todo tipo, de trata de seres humanos con importantes beneficios económicos, narcotráfico, el blanqueo de capitales con consecuencia de todos, pues la posible incautación de bienes importantes, no solo bienes, sino también incluso de algunas sociedades que son utilizadas. Antes Juan Carlos estaba hablando de la responsabilidad de las personas jurídicas, pues de personas jurídicas que son utilizadas principal, sustancial y esencialmente para la comisión de los delitos, y se establece su administración judicial. Bueno, pues la importancia de que todo eso sea realmente gestionado mientras se atribuye definitivamente al Estado o sale en pública subasta, etcétera, por gente que realmente conoce y lo sabe, y no simplemente por alguien que nombra al juzgado, etcétera, como hemos visto, y que puede haber una depreciación manifiesta. Bueno, a eso es a lo que va la oficina en los términos indicados. Es decir, que, por así decirlo, los juzgados con su competencia acuerdan todas esas medidas cautelares de embargos preventivos dirigidos al decomiso, pero transfiere, por así decirlo, el juzgado lo que es la gestión a esta oficina. Yendo al decomiso y a la regulación del artículo 127, lo que se dio cuenta el legislador, y luego aquí sí que haré alguna indicación con lo de la naturaleza, lo que se dio cuenta el legislador, pero el legislador a nivel internacional, es que no era suficiente con acordar lo que nosotros llamamos el decomiso directo. Es decir, el decomiso directo es el decomiso de aquellos bienes, instrumentos, efectos del delito o productos, consecuencia, pero de ese delito en concreto que se le imputa. Vamos a hablar, ya sé que es muy fácil, pero aquí, bueno, pues de narcotráfico quiero decir, pero creo que se puede explicar, ¿no?, más fácilmente lo que trato de trasladar. Imaginemos un operativo, una organización de narcotráfico que introduce pues 1.000 kilos de cocaína en las costas españolas. Bueno, hacemos esa investigación y se incautan bienes relativos a esa organización. A esa organización y a esa operación en concreto. Pero eso sería, por así decirlo, lo que se llama el decomiso directo, en embargo, de los bienes, productos, instrumentos, lo que he definido anteriormente como tal, pero de esa operación. Se dio cuenta que normalmente en lo que son las organizaciones criminales, su actuación por propia esencia es continuada en el tiempo y que no todas las operaciones que puedan haber realizado o materializado con beneficios económicos importantes se han visto frustradas o han podido ser enjuiciadas y incautados el conjunto de bienes consecuencia de las mismas. Y en ese sentido se amplió y se ha ampliado en este momento a lo que se conoce como el decomiso ampliado. Término suficientemente, yo creo, explicativo de su conclusión. ¿Qué es? Está regulado el decomiso ampliado, que está regulado ahora en el 127 bis y en otro que luego expondré, en el 127 bis y luego también en el quinques, pero bueno, fundamentalmente en el bis, ya estaba regulado previamente y había sido regulado por la ley de la que también se hablaba anteriormente, la anterior reforma importante, la del 5/2010, pero en este sentido se ha ampliado el concepto. ¿Qué es ese concepto? ¿Qué es primero el decomiso ampliado, aunque lo sea muy explícito el término? Es que no solamente se van a incautar los bienes origen del delito objeto de enjuiciamiento de ese delito concreto, es decir, no se van a incautar por ese nexo de culpabilidad con el delito A, con esa incautación de la que hablábamos de los 1.000 kilos de cocaína, sino que se van a incautar otros bienes de los integrantes de la organización criminal, es decir, otros bienes que se pueda deducir que tienen, por eso lo importante de la localización, la investigación y que haya especialización en la materia, otros bienes de los que la propia ley nos dice se pueda deducir razonablemente, es decir, que son de origen delictivo, y establece unas presunciones, unas valoraciones para poder establecer lo que nosotros llamamos unos indicios objetivos que determinen ese origen. Es decir, no desde el ámbito penal, no es desvirtuar el principio de presunción de inocencia respecto a otros delitos, porque entonces se condenaría por otros delitos, sino la incautación de otros bienes que no tienen relación directa con el delito objeto de enjuiciamiento, no sé si me estoy explicando, sino que sí podemos deducir que tienen su origen en actividad delictiva previa de los acusados. Y en ese sentido la propia reforma pues establece lo que pueden entenderse como elementos a valorar para poder concretar si hay esos indicios objetivos del origen delictivo de esos bienes. Pues, por ejemplo, que haya una absoluta desproporción entre el patrimonio y los ingresos lícitos que puedan quedar acreditados. Es decir, esa desproporción, un elemento sustancial o un indicio objetivo para valorar y poder incautar bienes distintos. En segundo lugar, concretar, si se ha podido concretar, que ha habido una voluntad de ocultación de la titularidad del origen de esos bienes, pues utilizando pues testaferros, sociedades interpuestas, paraísos fiscales, etcétera. Lo típico en esas cuestiones. Y, en tercer lugar, también establece lo que se llama la transferencia. la transmisión, que se haya podido concretar que ha habido transmisiones de bienes a terceras personas de una forma que podemos decir irregular, sin un contenido económico razonable, es decir, ese tipo de operaciones económicas que podemos decir de transmisión de bienes, transferencia que decimos no obedece a ninguna lógica económico-financiera susceptible. Y en ese término, esos tres elementos valorados, vuelvo a decir, permitirían en el mismo juicio, vuelvo a decir, en el mismo juicio penal de ese, de los 1.000 kilogramos de cocaína de ese operativo, de ese barco, incautar a A, B, C y D, a estos cuatro, por así decirlo, acusados, no solamente sus bienes, que podríamos decir relacionados directamente con ese alijo, sino otros bienes anteriores, previos de su titularidad, sobre los que podamos estructurar o convenir esa conclusión que os digo. En este sentido, ahí, y lo veremos, porque es complejo, hay otros que dicen que, bueno, que esto no sería su caso y que la propia conjugación de esos elementos que establecemos para poder hacer la ampliación del decomiso, ampliar el decomiso a esos bienes, dicen los elementos que el legislador establece como determinantes para poder inferir esa consecuencia, pues también podrían determinar una condena penal, no por el delito de tráfico de drogas, que va a ser, en su caso, si se acredita su participación, condenado del alijo de los 1.000, sino por un delito de blanqueo. Es decir, está el autoblanqueo, es decir, blanquear uno mismo los propios beneficios, es delictivo. Hubo en su momento sus discusiones doctrinales, pero bueno, siendo delictivo como es, pues uno mismo, ¿por qué no? Si esa conducta que usted me está definiendo de transmitir, ocultar, etcétera, los bienes, sería una conducta de blanqueo, y para el blanqueo todos sabemos que no hace falta acreditar la comisión del hecho previo subyacente, sino que se puede deducir que se ha cometido, etcétera. Bueno, veremos cómo se va desarrollando, pero lo importante, vuelvo a decir, de todo esto es la incautación de esos bienes en ese sentido, ¿no? En ese sentido, también es importante, y me adelanto un poco, por si acaso no llega luego el tiempo o lo dejamos para preguntas, también es importante porque también se ataca en este sentido de que se dice que con este, por ejemplo, decomiso ampliado, se está, por así decirlo, pervirtiendo dentro del procedimiento penal el principio básico de presunción de inocencia del que hablamos, es decir, la necesidad de acreditar de una forma fehaciente y directa que procede del delito y de qué delito proceden esos bienes. En ese sentido, el propio legislador se hace eco de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la exposición de motivos, y así es, y es correcto, en el sentido de que en materia de este tipo de decomisos ampliados, decomiso de terceros, etcétera, del que ahora hablaré, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que este tipo de decomiso no podemos entenderle como una sanción penal, es decir, como una pena, lo que hablaba anteriormente, porque si fuera así, evidentemente podría entenderse que se podría vulnerar el principio de presunción de inocencia, sino que esos decomisos, lo que son, por así decirlo, son una actuación del ordenamiento jurídico para restablecer aquellos enriquecimientos que podemos necesariamente tildar de injustos. Es decir, contra un enriquecimiento injusto, es decir, es un principio genérico de nuestro derecho, la actuación de soslayar y evitar ese enriquecimiento injusto, volviendo a restablecer lo que podríamos decir la corrección patrimonial de cada uno de nosotros. Es decir, hay un desequilibrio patrimonial que no es legal en estas personas y se corrige. Por eso lo de la naturaleza que hablaba. Es decir, y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha tenido opción, yo que recuerdo de memoria, una decisión del 2005, la 696, donde hizo referencia a ese extremo y dijo que los decomisos ampliados en ese aspecto no eran una pena ni una consecuencia, sino que eran un restablecimiento de la situación patrimonial, de la corrección de la situación patrimonial. Pero quiero decir que esto nos irá trayendo a colación cuestiones en los distintos procedimientos que se van a ir generando. Una reforma importante es que anteriormente el decomiso ampliado en la reforma del 2010 únicamente estaba previsto para cuando los delitos por los que se condenaba, y luego ya se podía ampliar, eran organización criminal, delitos cometidos en el marco de organización y grupos criminales, y en materia de terrorismo. Esta era, vuelvo a decir, el elemento concreto donde únicamente permitía cualquier otro delito donde no se hubiera condenado por pertenencia a organización criminal o terrorismo, no era susceptible de acordarse en su marco el decomiso ampliado, es decir, otros bienes que podría deducirse de su actividad delictiva. Y ahora el Código Penal, en el 127 bis, sí que hace, en ese sentido, no voy a deciros evidentemente toda la lista, pero hace lo que podríamos llamar un principio, traslada lo que podríamos llamar un principio de especialidad al concepto de los que pueden ser objeto de decomiso ampliado, y están pues los fundamentales. Evidentemente se mantiene la organización criminal, delitos en el marco de organizaciones criminales y terrorismo, pero están también el blanqueo de capitales, tráfico de drogas, que antes muchas veces podían quedar incluidos en organización criminal, pero podían en otros casos cometerse delitos de tráfico de drogas o blanqueo sin necesidad de integrar una organización criminal. Y también están todos los delitos de trata de seres humanos, normalmente también en organización criminal, pero podría que no, trata de seres humanos, explotación sexual de menores, es decir, hay un elenco importante, también las insolvencias punibles, el cohecho, la prevaricación, la corrupción en el ámbito privado y público, es decir, en todos esos delitos, ya específicamente y principio de especialidad, el 127 bis viene a establecer esa posibilidad. Y dentro del ampliado también es importante una cosa, que cuando hagamos ese discurso o ese desarrollo del que anteriormente estaba hablando de las presunciones anteriores, una cosa, tenemos que deducir razonable, seriamente, con una potencialidad importante, incriminatoria, que proceden del delito, no de cualquier actividad ilícita. Es decir, no es el decomiso ampliado, no puede afectar, siempre tenemos que deducir o inferir que proceden del delito, no de una infracción, imaginémonos, administrativa, de una infracción a las normas de derecho mercantil, etcétera. No, tenemos que deducir y concluir y hacer el juicio de inferencia en esos términos. Voy a hablar muy, muy brevemente de lo que es el tema y la cuestión del otro ampliado, porque es que hay otro decomiso ampliado en la reforma del Código Penal, que son, siento ser un poco ladrillo en ese aspecto, pero el quinques y el sexies. Vuelvo a decir, este primero que yo decía por especialidad era el 127 bis, luego hay otros de los que hablaremos, que son el decomiso sin sentencia y el decomiso de terceros, que son importantes, ya hablaremos, y luego el legislador vuelve a retomar y hace otro decomiso, por así decirlo, ampliado. Esto es consecuencia de que este decomiso ampliado, este 127 quinques y sexies, iba en otra reforma legislativa, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y al final se adelantó y con unas enmiendas en el Senado se introdujo en el Código Penal. Este, si el primero que os decía, solo os voy a dar una norma, una idea para que sepáis que existe y en qué consiste principalmente. Si el ampliado, es decir, otros bienes de los acusados y condenados por un delito, pero que se puede deducir que son de otros delitos, que es el primero, el bis, era por especialidad, lo que os decía, por los delitos que tenías que haber sido condenado por una serie de delitos especificados en el 127 bis. En cambio, en este, en el quinquies, lo que se establece es por la continuidad delictiva. Es decir, en el 127 quinquies es cuando una persona es condenada por cualquier delito, pero habiéndose determinado una actividad delictiva continuada. Es decir, establece que se haya sido condenado por más de o continuado, un delito continuado, o si no ha sido continuado, por tres delitos de la misma naturaleza en una misma sentencia, aunque no se hayan declarado continuado. Quiere decir que esa es una exposición. Este artículo todavía, y si queréis lo hablamos luego en las preguntas, es el que es más objeto de alguna que otra crítica, pero también establece la posibilidad de decomisar, vuelvo a decir, todos los bienes, no solo los de esos delitos, sino también los de las épocas previas. Y establece en ese sentido una serie de presunciones muy concretas a ese respecto. Pasando al otro, que sí quería hacer una referencia que me parecen importantes, el decomiso sin sentencia. El decomiso sin sentencia son aquellos supuestos donde este ya fue establecido, ahora os diré, desde la ley orgánica 15/2003. Pero en esta reforma ha habido modificaciones importantes. Este está establecido para aquellos supuestos, imaginémonos, donde una persona no puede ser juzgada porque ha fallecido, porque tiene una enfermedad crónica importante, relevante, que impide la celebración del juicio en su persona, una persona que está en rebeldía, imaginémonos, que no es habida, que hay peligro o problemas o riesgos razonables de que la conducta vaya a prescribir, y nos encontramos con que tenemos un patrimonio incautado provisionalmente, embargado, etcétera, y con el objeto de poder proceder y determinar que eso no quede, por así decirlo, en el limbo, sino que ese patrimonio, y con carácter definitivo, no sea, por supuesto, devuelto en caso de ser prescrito, cuando hay elementos determinantes de su origen delictivo y sean definitivamente adjudicados al Estado. Esto es lo que se denomina y se conoce como decomiso sin sentencia. No es porque no vaya a preverse una sentencia que acuerde el decomiso final y la incautación, sino porque no va a existir una sentencia penal condenatoria que podría avalar el decomiso, porque, por las circunstancias expuestas, no es factible. Hasta la reforma actual estaba solo previsto para dos supuestos en concreto, que era cuando la persona estuviera exenta de responsabilidad penal, artículo 20 del Código Penal, pues imaginémonos una enajenación mental, etcétera, que no llega a juicio, que es tan clara que se declara previamente, ya sabes que es la cuestión de si tiene que ir necesariamente, etcétera, o no a juicio en esos casos. Bueno, pues el artículo 20, exenta responsabilidad criminal, o ha habido una causa de justificación que se ha determinado previamente, antes de sentencia, también excepcionalmente, etcétera, o que hay una extinción de la responsabilidad penal, prescripción. Pues, por ejemplo, esos eran los supuestos para los que estaba previsto. Es decir, que en ese caso se podría deducir o se podrían incautar los bienes si había elementos que determinaran objetivamente que tenían el origen delictivo. Y ahora, en esta reforma, se han ampliado a los supuestos que os he dicho. Al supuesto, evidentemente, fallecimiento ya estaba, porque estaba la extinción de la responsabilidad criminal, pero el fallecimiento como específico, pero otros que no estaban previstos, que esto sí, el de la enfermedad crónica de una persona, una crónica importante que la hace, imaginémonos, incapaz de entender lo que es el juicio, el acto del juicio oral, una persona que no está, que hay una enajenación sobrevenida a la comisión del delito, etcétera, y no sabe o no puede comprender el mismo, o cualquier otra circunstancia, o lo que os decía anteriormente, que no estaba previsto, pues alguien que se ha dado a la fuga, y encima de darse a la fuga, pues bueno, pues que los bienes, ¿no?, en ese sentido, puedan definitivamente. Y para este caso del de sin sentencia, por eso os quiero decir, es para el que estaba previsto principalmente el procedimiento ese de que os hablaba, el procedimiento autónomo de decomiso. Es decir, es para este que está regulado en el 127 ter, es para que el que, desde el punto de vista del prelegislador, fundamentalmente, luego del legislador, estaba previsto única y exclusivamente el procedimiento autónomo. Es decir, como es imposible que haya un procedimiento penal con una sentencia condenatoria penal, establecemos el cauce adecuado, que se irá por los cauces del juicio verbal, etcétera, con excepciones, etcétera, pero donde se va a guardar la contradicción propia de todo proceso, y en ese sentido se regula específicamente y posibilitando la defensa, pero en esos supuestos tenemos ese otro procedimiento, porque no podríamos hablar de un procedimiento penal. Pero la reforma establece este procedimiento autónomo, y vuelvo a ser un poco desordenado en la exposición, establece este procedimiento autónomo de decomiso para todo tipo de para toda la clasificación de los decomisos posibles. ¿En qué sentido? Establece, por ejemplo, que en los procedimientos de decomiso, tanto del directo como, por ejemplo, del decomiso, cuando se puede haber un decomiso acumulado, y el de terceros, del que ahora hablaré, en ese sentido de que el Ministerio Fiscal únicamente pida que, dice así textualmente el proyecto de ley, el que se va a aprobar, que el Ministerio Fiscal diga que solicita el decomiso y luego se reserva al procedimiento autónomo para, por así decirlo, poderse concretar con contradicción absoluta el alcance y bienes concretos al que pueda determinar. Es decir, la propia reforma ya no solo lo limita al decomiso sin sentencia, sino al otro conjunto de los mismos. Y luego tenemos también, por ejemplo, al decomiso que se me olvida, sin sentencia, evidentemente también le es aplicable, porque dice la ley, este decomiso para este tipo de personas o en rebeldía, etcétera, el decomiso ampliado. Es decir, que también en este procedimiento donde se acuerde el decomiso de estas personas, bien por exención de responsabilidad criminal, bien por la extinción de la misma, no solo a lo del delito objeto de la causa, es decir, de la que no ha podido ser juzgado por esas circunstancias, sino cualquier otro bien origen de su patrimonio del que igualmente podríamos deducir razonablemente y con esos elementos de que procede de otras actividades delictivas. Es decir, este decomiso sin sentencia también podría abarcar otros bienes distintos a los del propio procedimiento. Y finalmente, en este aspecto, tenemos el decomiso de terceros. El decomiso de terceros es aquel otro, que aquí viene regulado en el 127.4, que es el decomiso de aquellos a quienes se ha transmitido los productos, las ganancias del delito, y podamos concluir o inferir, lo dice la propia ley, que él ha adquirido los mismos conociendo el origen ilícito, delictivo de esos bienes, esa tercera persona, con ese conocimiento ilícito, o que, si no lo conocía directamente, por las circunstancias concurrentes de transmisión, tendría que haberlo deducido. Esto es lo de la ignorancia inexcusable. Es decir, o sea, no me puede usted alegar ignorancia porque si a usted le han vendido un Jaguar con una matrícula JH de ahora por 5.000 euros, pues evidentemente podemos deducir razonablemente que usted esto lo conocía, ¿no? Quiero decir, en ese sentido sería lo que sería de terceros. Que también en este aspecto muchas veces también podemos llegar a la regulación que esas propias conductas que aquí se regulan de decomiso de bienes de terceros, decomiso a terceros, de terceros, más que de terceros, a estas personas, por esa propia definición de las conductas, porque también de terceros se dicen que se les podrá decomisar aquellos bienes que ellos mismos, al adquirirlos, sabían que podían dificultar, obstaculizar el decomiso de los mismos, es decir, que sabían su origen. Es decir, en este sentido son conductas que, tal y como están definidas, no solamente deberían ser susceptibles de decomisar esos bienes por razones obvias, es decir, porque de cuál es el origen y la procedencia, y no es un tercero, por así decirlo, de buena fe en términos registrales, sino que, también como decía anteriormente con el ampliado, si hacemos una lectura despacio del artículo, podremos ver que muchas veces coincide sustancialmente con el artículo 305, no, el 300, 301, perdón, del Código Penal en el blanqueo de capitales, es decir, aquellas conductas tendentes a ocultar, etcétera, a favorecer que alguien oculte los bienes, es decir, eso también entraría dentro de ese tema. Y este, vuelvo a decir, es otro de los decomisos importantes. Importante referir en ese sentido, como os he dicho anteriormente, que también se prevé la posibilidad en el Código Penal, en el 127 octies dentro de esa modificación, que esto ya lo teníamos, el embargo preventivo, es decir, desde las primeras diligencias, como os decía, posteriormente también la realización, que esto es muy importante, la realización de los bienes. Ahora, luego, cuando hable de la oficina, dos minutos os diré, porque esto también es importante, la realización provisional, lo que se llama realización anticipada de esos bienes, también es uno de los elementos que diseña, y también la utilización provisional de esos bienes por agentes, etcétera. Pero eso ya era algo que evidentemente era una realidad. sigo un poquito en esos términos. Y esto no solamente en este ámbito, como vemos, de sustantivo, hasta se modifica este criterio. Y vuelvo a decir, todas estas visiones de lo que es el decomiso y los tipos, la clasificación, vuelvo a decir, es una transcripción, por así decirlo, de la directiva 2014/42 de la Unión Europea, del Parlamento y del Consejo, en ese sentido, y que prevé y exige de los países que regulen este tipo de decomisos en con unas normas mínimas, que son lo que en ese aspecto hemos referenciado. Y también, en ese sentido, también y siguiendo también esta directiva, que esta directiva, vuelvo a decir, asume directivas previas, también ha habido de decomiso ya desde el año 2001, hay varias pruebas distintas por distintos delitos donde se preveía la obligación de regular decomisos concretos, pues por ejemplo en materia de tráfico de drogas, en materia de blanqueo de capitales, que por así, como todos sabéis, así se fue constituyendo lo que es el Fondo Especial de Bienes Decomisados en materia de tráfico de drogas, la ley de 2003, si no me equivoco, en ese sentido, pues también fueron los primeros pasos, ¿no?, en todos estos términos. Pero ahora hay algo más ya textualmente. Ya no nos quedamos ahí también, sino también para cerrar el círculo, ¿no?, de lo importante de esto, es decir, la posibilidad en materia de suspensiones de condena, las famosas suspensiones de condena, si son inferiores a 2 años, etcétera, o no son superiores, etcétera, con la modificación actual que se estableció en el artículo 80 del Código Penal, exige para estos delitos, para todos donde se ha acordado el decomiso, se exige que se haya, para poder acordar la suspensión en caso de que proceda, por otro tipo de requisitos legales, de que se haya materializado el decomiso de los bienes concretados en sentencia. Es decir, que los bienes concretados en sentencia hayan sido adjudicados definitivamente al Estado en los términos que proceda. O, en su caso, que se estén atribuyendo al Estado conforme a un planning asumido por las partes en ese sentido. Que digo, ese planning lo sabéis todos vosotros, que, por ejemplo, cuando hay un contenido económico en la sentencia y una persona no puede pagar o no puede en un momento dado, hay un compromiso de hacer pagos parciales que pueden permitir, en ese supuesto, pues la suspensión de la condena privativa de libertad, es decir, de la suspensión inicial de la condena, en esos términos y no ingresar en prisión. Bueno, pues ahora en materia de decomiso se prevé que una vez se ha habido ese planning, por así decirlo, de actuación, de comportamiento convenido por todos, si en el desarrollo del mismo se observa un incumplimiento, es decir, que por ejemplo los datos que él dio para que los bienes decomisados fueran realmente perfectamente localizados, imaginémonos, por cualquier circunstancia, etcétera, se han visto que no eran correctos, exactos, sino todo lo contrario, o se ha visto que en eso había una conducta no colaboradora ni cooperadora, se podrá dejar sin efecto la suspensión de la condena. Es decir, una vez concedida, si luego acontece ese extremo, podrá ser objeto de suspensión. Expresamente, por ejemplo, en materia de defraudaciones a Hacienda, el artículo 308 bis también lo prevé, en materia de defraudaciones a Hacienda y a la Seguridad Social, también se prevé en esos expuestos, es decir, primero garantizar el decomiso efectivo de todo aquello que esté, o un comportamiento, vuelvo a decir, colaborador a posteriori. Yo creo que esto está pensado fundamentalmente, pues hay un procedimiento autónomo a posteriori de decomiso, consecuencia de que el Ministerio Fiscal simplemente ha pedido el decomiso de todos los bienes, pero se ha reservado el procedimiento autónomo para la concreción en los términos que os indicaba. Eso también está previsto. E igualmente para la concesión de lo que es de lo que era la libertad condicional, que eso es que la libertad condicional ahora es una parte es concebida dentro de como la suspensión de condena, la suspensión, por así decirlo, final del último tramo de la pena privativa de libertad impuesta. Bueno, pues en esos supuestos, vuelvo a decir, también se ha concretado. Y finalmente, lo que decía también, y que era lo importante de lo que he hablado anteriormente, lo que creo que será realmente lo que nos acerque a muchos supuestos y realmente a ser más eficaces, es la implantación de la oficina, vuelvo a decir, de localización recuperación, gestión y realización de los bienes con origen en el delito. Esta oficina sí, ojo, está expuesta simplemente, y el legislador lo prevé en el 367 septies y luego en el 127 del Código Penal, está exclusivamente para la delincuencia organizada. Es decir, la oficina de recuperación, localización, recuperación, gestión, únicamente tendrá cabida para las causas que se sigan por cualquier tipo, eso sí, de delincuencia organizada, pero delincuencia organizada. Es como en Francia, por ejemplo, siempre que se dicen esto, siempre les llamaba la atención a los franceses que no la tuviéramos, digo, porque dentro de la cooperación nuestra, pues es importante, ¿no? Y todos los países donde realmente está instaurada o conformada están absolutamente satisfechos porque ven realmente que el producto, por así decirlo, es muy importante a todos los efectos y que incluso luego genera también más confianza en el Estado. Por ejemplo, os voy a dar un dato importante. El Reino Unido tiene, por así decirlo, dos magistrados de enlace en España. Un magistrado de enlace, es los que, por así decirlo, son los que sirven de enlace en materia de cooperación internacional y son los que coordinan un poco, pues ha llegado una petición de auxilio judicial de un juzgado de Brighton a uno de, yo qué sé, de Benidorm, al de Benidorm, pues a ver si se está materializando, etcétera. Bueno, pues tienen un magistrado de enlace para eso, para ver si le han tomado declaración a alguien, para ver si se ha hecho una entrada de registro por una operación de narcotráfico que siguen allí, pero tienen que hacer una entrada de registro en Benidorm, yo qué sé, algo así. Pero tienen otro, desde hace un año, única y exclusivamente para gestionar las comisiones rogatorias, es decir, las peticiones de auxilio que tienen para el decomiso de los bienes. Es decir, todo lo que tribunales del Reino Unido han acordado decomisar, bien provisionalmente, que sería el embargo, vamos a ser técnicos, el embargo, bien definitivamente, sobre todo el embargo, y saben que están en España, claro, hay mucho súbdito ciudadano nacional del Reino Unido que reside en la costa española y con importantes propiedades, esto es una realidad, puede decir, bueno, pues en ese sentido, que eso vaya, por así decirlo, decir a las otras españolas, venga, a los jueces, venga, por favor, colaborar, la importancia que le dan, y eso es lo relevante y evidente. Bueno, pues dentro de esa oficina, vuelvo a decir, que está configurada o en el borrador del reglamento, que es importante, es multidisciplinar, porque tiene que ser multidisciplinar, porque no pueden ser, quiero decir, ni jueces, ni fiscales únicamente, ni, por así decirlo, funcionarios de la agencia tributaria exclusivamente, ni de aduanas, etcétera. Es multidisciplinar. Se está pensando en que sea multidisciplinar, pues que haya inspectores de Hacienda, pero también interventores generales del Estado, jueces, fiscales y policía especializada. Y en ese sentido es la que va a llevar, por así decirlo, dentro de lo que es el borrador. Vuelvo a decir que estoy hablando de un borrador, igual me matan por decir que estoy hablando de un borrador, pero bueno, estoy ilusionado, porque creo que es una respuesta importante de la reforma. Yo creo que es lo más relevante y lo más importante, ¿no? Es decir, son los medios personales y medios materiales. Bueno, pues hay una sección que se dedicará a la localización y recuperación y otra a la gestión de esos activos, es decir, a la gestión de los activos que vayamos incautando. Esto iba como consecuencia aquí, y eso os lo decía para que veamos, la primera vez que se hizo de otra forma, porque no era, pues dentro del narcotráfico gallego, si no me equivoco, pues era el Pazo Bayón, creo que se llama, o uno de ellos que hacía, pero tenía una explotación de vinos importante, tenía. Bueno, pues eso se llevó o se dio a una administración muy especializada, muy gestión, no lo que se hacía normalmente, y luego, una vez adjudicado al Estado, se pudo vender se vendió públicamente, pero a una privada, por una cantidad de dinero impresionante, importante. Es decir, eso es a lo que iba, es decir, la gestión. Cuando hablamos de oficina, no solamente de localización y recuperación, también de gestión. Y para eso es importante también que lo gestionen gente de la administración, eso sí, pero gente que sabe gestionar dentro de la administración, es decir, gente de la tributaria, de la agencia española de la administración tributaria, es gente especializada. Gente de la intervención de la administración del Estado es gente especializada, algún magistrado especializado, etcétera, pero en materia de gestión mucho más, es decir, en eso es importante. y finalmente la realización y sacar eso, evidentemente, ese elemento de los tribunales. Es decir, los tribunales, los juzgados, sí que tienen que estar para acordar los embargos, para, en su caso, los tribunales finales, las sentencias, el decomiso, cuál es el alcance del decomiso, etcétera. Pero lo que es el día a día, saber si, por ejemplo, cuando estamos incautando, por así decirlo, 200 o 20 coches a alguien, si realmente conviene o no conviene realizarlos antes. Es lo que hablaba de la posible realización anterior. Porque igual si los tenemos, esos 20 coches, dentro de 3 años no valen nada. Y como la sentencia sea absolutoria, igual, y hagan una demanda al Estado, pues va a perder más. Entonces, igual es mejor vender esos 20 coches, depositar ese dinero para el Estado y luego, si alguien reclama, está ese dinero, porque razonablemente es mucho, desde un punto de vista económico, más adecuado. Eso es una cuestión simple y sencilla, pero normalmente al día de hoy los 20 vehículos se quedan a disposición de los tribunales en unos depósitos municipales, generando gastos de depósito y, evidentemente, ni gestionados ni controlados. Eso es lo que digo. Entonces, por eso es lo importante que decía de estas oficinas, donde ubicarlos. Es decir, no solamente hay que hacer, pues es lo que os comentaba ilusionado, leyes que nos permitan decomisar, evidentemente, y llegar hasta el límite de lo que es el beneficio ilícito razonablemente, es decir, no ir a incautar por incautar, evidentemente, sin garantías legales ni procesales, sustantivas ni procesales, pero evidentemente llegar a ello no solamente es preciso con esas normas, sino también luego con esos medios de los que decíamos y que tienen que ser medios complementarios, que esta oficina, lo que se le llama, es un organismo de la Administración del Estado, pero es lo que se dice un órgano auxiliar de la Administración de Justicia, es decir, que presta ese servicio y la especialización. Esta es otra forma de ello. Bueno, creo que, si queréis, esto era lo principal que digo, que es una reforma importante en todos los ámbitos, sustantivo, procesal y también en el ámbito, vuelvo a decir, de auxilio, sacando de una vez y generando esa oficina de localización, de gestión y de recuperación. Me parece que es integral, que esta reforma tenía que hacerse así. Por eso había incluso un poco de miedo de que no saliera la oficina, de que esta oficina, independientemente de cómo quede, de que se pueda mejorar, pero que ya esta oficina salga adelante. Vuelvo a decir que es algo indiscutido, que esta oficina también va a permitir la cooperación internacional de la que estábamos hablando. Tenemos una ley reciente de reconocimiento mutuo con la Unión Europea, donde están todos los instrumentos de cooperación, de reconocimiento mutuo, mejor dicho, entre ellos está el del decomiso de los bienes con origen en el delito, y todo esto va a ayudar a que los países, cuando reciban una resolución española, etcétera, nosotros, pues evidentemente no se cuestione que es, como empezaba la exposición, el reconocimiento mutuo, la mutua confianza, sino que automáticamente este juez de Mataró ha dicho que este bien se ha incautado o este bien se ha embargado preventivamente con fines de decomiso final cautelar, pues se materializa ese embargo y no discuto nada, únicamente si es el juez de Mataró y si tiene competencia, es decir, lo formal, y no entro a ver si por qué delito, por qué indicios, si hay indicios o no hay indicios. Eso es lo que es el reconocimiento mutuo. Todo esto, vuelvo a decir, va a ayudar de una forma precisa. Estas oficinas van a ayudar mucho más a la cooperación, porque no solo es cooperación judicial, sino también cooperación policial en el ámbito de localización de bienes en otros países. Esta oficina ayuda en ese contexto, porque, vuelvo a decir, os podréis imaginar que delincuencia organizada, económica, etcétera, las fronteras ahí sí que han desaparecido mucho antes que en cualquier otro sitio, con lo cual lo que nosotros pretendemos es que también desaparezcan, como decía previamente, en el decurso, en el desarrollo o en el camino de las resoluciones judiciales. Con lo cual soy, por lo menos mínimamente, optimista en ese sentido, porque por lo menos nos hemos dado cuenta de la filosofía precisa y lo necesario. Y luego los Estados, es que cuando cooperamos en todo, desde el punto de vista, pues llenar las arcas, en el sentido, por ejemplo, se ha establecido, esto ya es muy prosaico, pero quiero decir, cuando se incautan aquí, por ejemplo, bienes ingleses, la propia ley establece, pues de lo que decíamos anteriormente, ¿no? El 50% del incautado se queda en España y el 50% va al Reino Unido, al país requirente. lo mismo nos ocurra a nosotros, ¿eh? Es decir, si nos incautan dentro de los bienes que nosotros hemos incautado, si se coge, por así decirlo, si se realizan en Francia, Francia se queda con el 50% y nosotros. Y ya nos diré cuando eso ha ocurrido con otros países. Ah, igual nos quedamos con el 10, pero esto ya es más prosaico todavía, y el otro país se queda con el 90. Pero bueno, pero a lo que voy, que es importante, es relevante, y luego lo mejor que dice también la ley, que todo esto se dedique, en primer lugar, si es procedente oportuno y hay responsabilidades civiles, a satisfacer a las víctimas, y lo segundo es a todos programas, a programas estatales de prevención del delito, de cualquier tipo de delito, de la delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Es decir, qué mejor que coger esos bienes para, evidentemente, prevenir y luchar contra esa propia delincuencia, ¿no? Que sean los propios bienes incautados a la delincuencia organizada lo que sirva al Estado para luchar contra la misma. Muchas gracias y cualquier pregunta que...
Gracias, Fernando. Yo he entendido perfectamente la ponencia. Creo que es lo que parece, y parece una cabeza jurídica bastante notable con tablas docentes. Si alguien quiere hacerle una pregunta, estoy segura de que se la responderá gustoso. Allí.
Yo quiero hacer una pregunta, en primer lugar, porque la recuperación de activos es una cosa que a nosotros siempre nos ha preocupado muchísimo, pese a que la gente no lo crea. Y llevamos años oyendo qué viene. Y quería hacerte tres preguntas muy concretas. Primero, ¿es cierto que determinados países se han fiado tanto de la eficacia de la jurisdicción española para recuperar activos que absolutamente han dejado de lado el aspecto penal de las cuestiones? Por ejemplo, se habla de Reino Unido, que muchas veces, por razones que nos ha apuntado, de súbditos británicos que viven en la Costa del Sol o en otras zonas de costa, han dejado en manos de la justicia española, reconociendo su eficacia en esa persecución, esa tarea. Segundo punto, la recuperación de activos, la oficina tiene una estructura, como se nos había comunicado al principio en los primeros borradores, extraordinariamente flexible y a la vez extraordinariamente reducida para la eficacia que tiene. Porque muchas veces mucha gente pensaba al principio que creábamos un nuevo elefante burocrático, que parece ser que la intención no es eso, precisamente, sino un mecanismo extraordinariamente ágil de funcionamiento. Y tercer punto, que ya lo has aclarado todo en buena medida, es decir, en un marco en el que mucha gente achaca a la Administración de Justicia un interés crematístico a las reformas legislativas, con elevación de multas, con cuantías, con tasas, resaltar precisamente la finalidad instrumental de esta figura, que es la de hacer frente a determinados pronunciamientos de la sentencia y el remanente a una finalidad de prevención absolutamente imprescindible. Creo que son los tres puntos básicos en los que se estructura esta oficina, ¿no?
Respecto a la primera, la jurisdicción española, esto, a ver, es una realidad. Nosotros en materia de lo que llamamos cooperación internacional, sobre todo en el marco de la Unión Europea, que evidentemente por razones obvias es donde más cooperación existe, creo que estamos, por ejemplo, en lo que es cooperación activa respecto a la pasiva, es decir, cuando nosotros pedimos a alguien que coopere, pues puede ser un 80 o un 20, es decir, somos mucho más receptores de petición de cooperación que lo que nosotros transmitimos de petición en el marco de la Unión Europea. Es cierto, y tienes toda la razón, que obedece también en cierta medida a la calidad de entidad de nuestras fuerzas y cuerpos, es decir, tanto en la Guardia Civil como la Policía Nacional, lo que siempre oiréis vosotros, tanto la UDEF, la UCO, que son fundamentalmente los que luchan en materia de delincuencia económica, organizada, etcétera, tienen un nivel de especialización, de conocimiento, etcétera, absolutamente, yo creo que importante y poco comparable en otros países, y lo dejan. Pero claro, también hay la segunda ocasión, que también nos lo tenemos que hacer mirar. Yo en eso también no quiero decir que quizás que todos nos vienen aquí, también los malos, por decirlo de alguna forma, con lo cual también igual nosotros somos muy buenos persiguiéndoles, pero también igual tenemos que hacer normas de prevenir esos extremos, quiero decir, ¿no?, en esos términos. Pero yo creo que esas normas ya van existiendo. Lo que pasa, vuelvo a decir, que evidentemente desde un punto de vista geográfico también España es un país muy concreto
geopolíticamente, quiere decir, pues es el tránsito natural para la entrada, por ejemplo, si hablamos de narcotráfico, que es fundamental y principalmente esto, tanto de Sudamérica como del norte de África, ¿no? Sustancialmente, con lo cual eso también incide, pero sí que es verdad lo que exponías. Sobre la estructura de la oficina, es una estructura muy, muy sencilla. Hay un director general, de lo que tengo del borrador. Luego hay dos subdirecciones, como explicaba, que era la de localización y gestión, perdón, la de localización y recuperación, y otra subdirección, que es la de gestión, administración, y en caso de que se le pida realización, bueno, también de la petición de realización anticipada, etcétera, de bienes. Son esas dos principalmente, porque luego ya hay una comisión de adjudicación de los bienes, que ya esa forma parte la propia oficina, pero no es la oficina en sí. Es sencilla, por ejemplo, no creo que sea más compleja, tampoco ponen, luego habrá un desarrollo reglamentario del borrador que yo he leído, tampoco ponen el número concreto de personas, es decir, la RPT, por decirlo de alguna forma, pero, por ejemplo, en Francia, según tengo leído, no hay más de 25 personas en la oficina que ellos tienen, es decir, o sea…
En Bélgica son 8 también, son
números reducidos, y luego se irá viendo, evidentemente, sí, con el desarrollo de las mismas, las necesidades, sí, pero en Francia, que realmente tiene una importancia y tiene unos resultados importantes, pues, si no me equivoco, no llegan a 25. En ese sentido, andan por esas redes. Y esa es una estructura sencilla, pero evidentemente luego va a tener, es una cosa de la oficina, pero luego la cooperación que tenga con el resto de las instituciones del Estado en auxilio que le presten a la misma. Y vuelvo a decir que solo está para lo que es la delincuencia organizada, para los bienes incautados provisional o definitivamente, pero a la delincuencia organizada, y tienen esa labor también, vuelvo a decir que no lo decía, no solamente de esa gestión, sino también importante lo que comentaba antes, pero de auxilio a los órganos judiciales también, en el sentido de asistirles, ¿no? De asistirles también en lo oportuno, lo procedente, etcétera. Y luego lo último era lo de, perdona, porque ya ni a instrumental, lo de esto, no. Esta reforma, yo creo que dentro de otros ámbitos, me quedo dentro de la reforma, que es importante y relevante en el sentido efectivo y real de lo que se busca, es atajar el delito en términos materiales, prevenirlo donde más, lo que decía antes, ya llegados a un determinado imposición de la pena, una entidad de la pena, lo importante es darse cuenta que lo que hay que intentar evitar, o donde tenemos que poner el muro, es que el beneficio ilícito no se quede del otro lado del muro, del lado de ellos, ¿no?, sino que vuelva a reportar a nosotros. Yo creo que eso ha sido una preocupación, y vuelvo a decir que es una preocupación de nuestro legislador y es una preocupación del legislador de la Unión Europea. Es decir, en esto yo siempre, como soy muy pro Unión Europea, siempre lo digo, o sea, es eso, ¿eh? O sea, todo esto que estamos recogiendo, regulando, lo están regulando en el resto, no igual tan íntegramente, pero en el resto de los 28 países, los 27 restantes países de la Unión Europea.
Teníamos una pregunta.
Buenas tardes. Vengo de la Fundación contra el Narcotráfico, precisamente un tema que hemos aludido. En primer lugar, señoría, felicitarle por su intervención y hacer simplemente un apunte, y es informarle de que en Galicia estamos desarrollando en este sentido una iniciativa, novedosa e innovadora, que es lo que se llama el Servicio de Gestión de Bienes Decomisados al Narcotráfico. Solamente trabaja en el ámbito de narcotráfico y solamente en procesos en la Comunidad de Galicia. Y me olvidaba decirle, también se circunscribe estrictamente a bienes muebles. En ese sentido está empezando a funcionar con el apoyo de la Xunta de Galicia, del Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía y Fuerzas de Seguridad, y está dando buenos resultados en ese sentido también. Decir que este servicio quedará a disposición, por supuesto, como auxiliar, como patita, valga la expresión, auxiliar de esa futura oficina para realizar gestiones aquí en lo que respecta a la Comunidad de Galicia para ayudar a los juzgados de Galicia. Decíamos que, como no puede ser de otra manera, celebramos la reforma desde nuestro punto de vista de lucha contra el narcotráfico. Es importante porque, además, efectivamente, transmite el mensaje de que el delito no puede ser rentable, nunca puede ser rentable y menos en este tema, y es tremendamente una medida de, que pensamos, de notable ejemplaridad frente a organizaciones del narcotráfico. Y la pregunta, señoría, es ¿qué previsión hay? Creo que ya el señor Picatos te lo decía. ¿Qué previsión hay de salida de este reglamento, de esta regulación, y cómo se va, de todas formas, a regular después la venta anticipada, que ahora mismo se remite a un desarrollo reglamentario que no sabemos si es de la misma oficina o otra cosa paralela? Muchas gracias.
Pues en cuanto a términos respecto a cuándo esta norma estará lista, estará publicada, etcétera, y no te lo puedo comentar porque, claro, no depende de mí. Nosotros tenemos un periodo breve para informar al Gobierno, que es quien ha pedido, al Ministerio de Justicia, cómo procede, que es un informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, pero esto se informa en 15 días, quiero decir, igual que tiene que informar el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado. Pero luego es estudiar los informes que se hagan al respecto, las posibles indicaciones, mejoras en su caso de que entendamos que debe de haber algún tipo de elemento regular, algo más, complemento, bueno, lo que pueda deducirse de los informes, y si el Gobierno asume o no asume eso, y luego lo plasman. Yo los tiempos ya no te puedo decir para cuándo. Yo solo espero que sea cuanto antes, por lo que digo, porque es para que no nos olvidemos. Es decir, o sea, esto tiene que ser cuanto antes, ya que tenemos casi todos pensando en ese fin, en ese objetivo, y que ya hay un paso importante dado, pues que se concluya. Y lo otro, pues ya tiene que haber un desarrollo reglamentario, que ya será a posteriori, sobre la enajenación de los bienes, las subastas, etc.
Hola, buenas tardes. A lo largo de todo el día de hoy, distintos ponentes han expuesto sus valoraciones en relación a la ley orgánica que modifica el Código Penal. La idea general es que la idea, la concepción que se tiene de esta modificación no es buena. Se han utilizado conceptos como represión, que se trata de introducir esta ley como si quien nos trata de explicar esta ley nos tratase de vender lavadoras, conceptos literales. Se ha calificado como innecesaria esta modificación. Simplemente se ha dicho que los objetivos que parece ser que pretende la ley no se van a conseguir. Y usted al principio ha manifestado que lo que hace esta ley es transponer directivas comunitarias. Y claro, una ley de ámbito nacional, pues uno siempre tiene la esperanza de que, en caso de no estar conforme, siempre tiene las instancias comunitarias para poder recurrir. Pero claro, si usted manifiesta, que yo no lo he leído, la verdad, que en la exposición de motivos lo que hace esta ley es transponer directivas comunitarias, claro, el grado de desasosiego personal y jurídico ya pasa de un nivel ligero medio a medio moderado. Entonces, no sé, la idea es esa, ¿no? Quiero decir, usted ha dado un punto de vista que supone el contrapunto a todo lo que hemos visto a lo largo del día de hoy. Y no sé si es así, es decir, si lo que hace la ley es simplemente transponer directivas comunitarias.
A ver, no solamente transpone directivas comunitarias, también evidentemente hay, dentro de lo factible, políticas criminales del propio legislador español. Por ejemplo, por hablar así de algunas, pues yo creo que en materia de la parte general, lo que es suspensión de condena, etcétera, pues eso no es consecuencia de ninguna directiva, decisión marco. Pero en otros sentidos sí, en otras regulaciones. Y por otra parte, eso de, has dicho, ¿no?, el miedo, como has dicho, ligero, medio, el temor, ¿no?, el temor, la preocupación, ligero, medio, no me, y pasa a medio moderado. En ese sentido, pues yo te diría que no, siempre que sea transponer, es decir, cuando es una política común de 28 países, pues yo creo que el riesgo de que nos equivoquemos es menor que si es de uno, quiero decir, porque que 28 se equivoquen o establezcan políticas
comunes que vean dónde puede haber el defecto para la cooperación internacional. Es decir, que hay reformas, por ejemplo, también en materia de violencia machista, importantes, que no sé si se han hablado, pero hay importantes en ese tema. Y quizá hay algunos países donde hay que decirlo, reforma, porque si no la cooperación, eso, no voy a decir países, a todos nos podemos entender qué país dentro de la Unión Europea, porque evidentemente la cultura democrática, cuando la Unión Europea ya no somos 12 países ni 15, si somos 28, y el que quiere decir está metido en lo que es la cooperación internacional, sabe efectivamente hasta dónde se puede llegar en algunos países, por eso hay normas mínimas, pero vuelvo a decir que se están estableciendo esas normas y de esas normas somos todos deudores. En la trata de seres humanos, también están ahí en la trata de seres humanos, es la 2011-36, la directiva. Pues esa también hay unas obligaciones que se transponen. Pero eso también, ¿por qué? Porque hay determinados países, no voy a nombrarlos, que son el origen de alguna parte de la trata de seres y que lleven esa regulación ahí. Y nosotros la recojamos. En materia, la 2011-96, que es la explotación sexual de menores y la pornografía, también igual hay algunos países del marco de la Unión, etcétera, sin perjuicio de nosotros. En materia de protección de datos, la 2008-50, pues también en ese sentido. Y eso también se ha incorporado, y lo sabe Juan Carlos, en materia, por ejemplo, también de compliance, etcétera, toda esa materia de las personas jurídicas, los servidores, etcétera, las empresas dedicadas, para mantener unificación de criterios. ¿Que hay algún tema discutible en la reforma? Sí, evidentemente, todos sabemos, y no era el cometido de mi intervención, evidentemente, pero ¿qué estamos hablando de la reforma en conjunto? Eso estoy diciendo, porque fijémonos en ese tema. Vuelvo a decir, hay reformas importantes, como nos preveía también y nos exigía el Consejo de Europa en materia del convenio de Lanzarote de octubre de 2007, si no me equivoco, en materia de protección de los menores ante las agresiones sexuales, donde se establece la obligación por los Estados de establecer una base de datos respecto a ADN de condenados por temas de agresión sexual. Bueno, también el Código Penal 129 bis, estoy hablando de memoria, si no me pues lo ha recogido, y la posibilidad de utilizar la mínima violencia, presencia de letrado, etcétera, para poder y que en sentencia se diga. Es decir, reformas importantes no solo, es decir, eso también ha sido objeto de la reforma. Que hay cosas discutibles y algunas están bastante discutibles, es verdad, pero que eso no puede, quiero decir, limitar otras cuestiones. Y te vuelvo a decir, en serio, a mí lo que me ha preocupado, medio moderado, como tú dices, lo digo con todo el respeto, es lo que decías. No, yo me fío, es decir, todo lo que venga de un foro como puede ser la Unión Europea, ¿no? Yo creo que con una base importante en lo que es el rule of law, ¿no?, del Estado de Derecho, me parece que es algo por lo menos no desdeñable desde mi punto de vista. Y vuelvo a decir que hay otras cuestiones que no vienen de ahí y son más discutibles.
A ver, yo no quería contribuir al insomnio del caballero que acaba de hablar, pero desgraciadamente, aparte de transposición de directivas comunitarias, yo a mí me temo que el Código Penal este es una especie de cóctel shaken not stirred de directiva comunitaria y luego de códigos penales italianos, alemanes y, bueno, quiero decir, a mí eso me preocupa a lo mejor un poco más. De todas maneras, al ir un poco de lo que decía el caballero antes, una cosa que a mí sí que me tiene, no sé si coincide, si tiene la misma sensación, ¿no?, con todo este, toda esta, no sé cómo llamarlo, apisonadora legislativa de los últimos meses o año y pico sobre todo. Yo ya he pasado por, digamos, tres estadios diferentes. Yo ya he pasado de un primer momento de ojiplática y pelopúntica a un segundo momento de ya no sé si cortarme las venas o dejármelas largas, y ha llegado un momento ya de que directamente me pinchan con el BOE y no me sale sangre ya. Entonces, a mí sinceramente me preocupa, sobre todo en cuanto al retroceso en las libertades, me preocupa que no haya, quiero decir, que no haya digamos, no sea posible una vuelta atrás, que nos hayamos instalado ya a nivel europeo y en España, es donde vivo, me preocupa, que nos hayamos instalado ya en un plano de palo y tente tieso, que haya venido esto para quedarse y que no sea posible recuperar ciertas libertades. Lo digo porque este código es muy y otras reformas son muy restrictivos en cuanto a las libertades personales, y ya digo, me preocupa, no ya como abogada, sino como ciudadana de este país. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto. La pregunta es un poco en general para todos, para cualquiera.
No, ayudarme a alguien también, y alguien que opine también, no se va a penar, que yo opinaba del decomiso. Yo hablaba del decomiso. Es que yo cuando, te lo digo en serio, y no me gusta hablar ya en esta, no me gusta desde aquí, me gustaría hablar desde abajo, ¿no entiendes? Porque esto parece como que yo, como si habláramos del decomiso, vale, yo me quedo aquí hasta que termine, pero ya llegando a ese concepto preferiría hablar abajo. En otro contexto. Pero te lo contesto yo cuando se dice eso en serio. Yo digo que me digan en qué, ¿entiendes? En qué, ¿cuál es la palabra? Lo que parece que aquí nadie queremos deducir, la prisión permanente revisable. Digo, nadie la que parece que le hemos querido. Bueno, está recurrida ante el Constitucional dirá lo que entienda oportuno. Vale, aparte de la prisión permanente revisable. Digo materia código penal, estoy hablando materia código penal. Que me diga, por ejemplo, alguien, ¿es cortar la libertad necesariamente? Quiero decir, que se regule la recepción, que se pueda utilizar la mínima fuerza. El ejemplo que he dado yo, en un Estado de Derecho, la mínima fuerza para coger lo que es sin violencia, apenas la mínima, si hay una mínima resistencia de la persona afectada y acordado judicialmente, un pelo de una persona para poder tener su ADN, pero únicamente a efectos de identificación de la persona, no de ninguna otra característica, vuelvo a decir, de esa persona, sino simplemente de identificación para posibles, porque es un compromiso, convenio internacional en materia, es decir, personas condenadas por hechos relativos a la explotación sexual de menores, agresiones sexuales de menores, que es un compromiso. Es decir, eso que, por ejemplo, nosotros, los jueces, tú como letrada, en muchas ocasiones decíamos, yo quiero tener un código, por ejemplo, procesal, como el alemán, decías de los alemanes y los italianos, pero los italianos son los grandes procesalistas, es decir, o sea, yo me quedo con Calamandrei, te quiero decir, o sea, ¿no? En ese aspecto, y los penalistas sustantivos, es decir, son los alemanes, o sea, que en ese sentido. Pero bueno, el código procesal alemán, en el sentido, por ejemplo, en ADN, ¿no? Te venía a establecer cuándo a una persona se le podía coger ADN, quiero decir, incluso utilizando una mínima coacción para hacer una prueba de contraste con un resto dubitado, ¿no? Y te decían, por delitos, agresión sexual, es constitutiva de violación, asesinato, etcétera. Te decía, en estos delitos es factible utilizar esta diligencia de investigación y utilizando la mínima fuerza, constitucionalizado, es decir, su Tribunal Constitucional avalando esa, Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalando. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también en la materia que digo del ADN y en materia de explotación de menores ha avalado esa necesidad. Vuelvo a decir, eso es, por darte un ejemplo, Yo te he dicho el otro grande que es el discutido, por así decirlo, ¿no? Y que está recurrido ante el Constitucional. Pero vuelvo a decir, del resto de reformas hay algunas, quiero decir, que son mejorables en técnicas, como decía Juan Carlos, la de la persona jurídica, etcétera, ¿no? La reforma y todo eso. Pero bueno, pero es que lo del plus de decir, por eso quería estar abajo, de lo de las garantías y las libertades, no sabes, lo de las garantías y las libertades, pues claro, eso, digo, es que yo eso tampoco me apetece y me gusta, y entonces tampoco lo veo en ese sentido, ¿no? Tanto como para llegar, puedo haber cosas en las que pueda estar en desacuerdo, pero por ejemplo la reforma que viene, lo digo, que eso también es muy importante y muy relevante. La de la ley de enjuiciamiento criminal, que entrará en vigor próximamente. O sea, tenemos que hacer todos más fueros y para ponernos al día. Ahí ya nos dio un toque el Constitucional definitivamente el año pasado, en la sentencia 145/2014, donde decía en materia de comunicaciones orales, intervención de comunicaciones orales a un detenido en comisaría con otro para que cantara, por así decirlo, que se vulneraba el 18.3, que no estaba previsto ese tipo de comunicaciones, la intervención judicial. Eso al final es lo que ya dijo al legislador. Tenemos que regular esto, porque si no, investigaciones que seguimos contra narcotraficantes, delincuencia organizada y todo, donde no solamente se intervienen teléfonos porque muchas veces ni los utilizan, sino que se utilizan otros medios de investigación, de intervención, etcétera, que son conocidos. O sea,
Entonces, vuelvo a decir, si el legislador no se hace eco de eso, ante ese problema, que creo que es importante, pues bueno, esa propia reforma del enjuiciamiento criminal también transpone directivas de la Unión Europea, como la 2013/48, en materia de la asistencia de letrado. Esa que es muy importante, donde el abogado tendrá el derecho a entrevistarse con su defendido antes de la declaración policial, no posterior, sino antes de la declaración policial. Bueno, todo eso se recoge y eso viene, vuelvo a decir, como decía, de la Unión Europea. Es decir, de esos mínimos que establece la ley europea, por ejemplo, en esa directiva, en esos términos, y las previas que ha habido de la de información, de la de traducción e interpretación, transponiendo otras directivas de la Unión, del 2012 y 2010. Quiero decir, que ¿eso qué hacemos? No, estoy contigo, ¿eh? Yo ya estoy loco, por eso ya me salen los números de las directivas que yo lo hago, que parece de tonto. Pero es verdad, porque ya es el BOE, ¿no sabes? El BOE, los informes, no sé qué. Y dices, esto yo creo que ha coincidido en el tiempo por razones distintas, ¿eh? Pero estoy contigo que eso sí, nos puede volver un poco majaras lo que es, pero por la entidad de las reformas que son importantes, pero no dejan de ser necesarias por lo que he tratado de exponer.
Y además por introducir un optimismo, es decir, sí, yo sí que reconozco que, y eso lo hemos comentado y somos todos conscientes, desde el 95 hasta hoy el Código Penal ha sufrido, por así decirlo, ha sido objeto de un fenómeno de endurecimiento progresivo en cuanto a penas y en cuanto a conductas típicas se han ampliado. Bien, pero eso se ha producido a lo largo de 20 años, no es de un día para otro. Y segundo punto, por decir algo bueno de la reforma actual, es decir, las posibilidades de flexibilizar la respuesta penal en primera instancia a través de suspensiones, sustituciones, es un mecanismo mucho más complejo, mucho más completo y mucho menos reglado y rígido que el que existía antes. Con lo cual, miremoslo por el lado bueno. La respuesta penal se amplía en el sentido de que no es el automatismo de la cárcel si tienes una condena anterior y tienes una condena aparte de los 2 años o los 5 en el caso del 87. Pero claro, eso también hay que valorarlo, porque esa situación que se crea nos permite una respuesta penal mucho más flexible que la que existía hasta ahora. Y eso, sin embargo, es una cosa que ha pasado inadvertida prácticamente. Y que yo creo que es una de las grandes ventajas de este código, aparte de la introducción de esta figura que hemos visto por razones obvias, ¿no? Porque todos teníamos la sensación de que el delito seguía siendo rentable y que estábamos en determinadas provincias viendo fenómenos de tráficos de drogas a escala familiar, y vosotros sois perfectamente conscientes de lo que me refiero, tenemos una posibilidad de dar una respuesta diferente y más ajustada a las circunstancias en cada caso. Que después de determinadas conductas se pena más, se amplía el tipo, se establece una conducta más amplia, se queda con el podrá que comentaba hoy Juan Carlos antes, que el término podrá es peligrosísimo en los tipos penales. Bien, pero de cualquier forma yo creo que tenemos que irnos con una idea de que, con independencia de que en muchas ocasiones nos parezca que las leyes endurecen, tenemos que partir de la base de que, como decía Fernando, es muy difícil que un conjunto de democracias se equivoquen todas en bloque y se lleven unas a otras al abismo. Y, en segundo lugar, que no nos olvidemos que las leyes son objeto de interpretaciones y son objeto después de revisión a través de los procedimientos constitucionales correspondientes. Y hay cosas que el Tribunal Constitucional, antes o después, y Fernando y yo, que somos de una edad muy parecida, somos herederos en nuestra profesión del gran constitucionalismo de finales de los 80, principios de los 90, que fue el que de verdad estableció el sistema de libertades en España, que estaba en la Constitución recogido, pero que después se consagró ahí, y sabemos que estas situaciones, aunque nos parezcan a veces muy negras o las vemos muy difusas, muy difíciles, tienen siempre una solución. El sistema, y con esto lanzo un mensaje optimista de esperanza, globalmente funciona. Y corresponde a todos nosotros, en nuestro trabajo individual, hacer que ese sistema globalmente funcione. Y yo creo que ese es el mensaje con el que nos tenemos que ir, básicamente, ¿no? Lo digo porque son las 7:30 y Sonia ya está desesperada.
¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues dado que estas
personas nos acompañan desde las 9 de la mañana. Ya hemos estado aquí rato bastante. A mí se me ocurren un par de preguntas más, pero no se las voy a hacer ahora a Fernando. Primero, porque ya está la prensa esperando para hacerle una entrevista y ya tendrá que contestar las preguntas que le formulen. Y por otra parte, porque también hay oportunidad de hacerlas en otro momento. Saltándome el protocolo de clausura por esto de que es tarde, me queda, como no, agradecer a las personas que me acompañan en la mesa, a Fernando y a Ignacio, y a todos los ponentes que han intervenido en la jornada, su efectiva colaboración, su disponibilidad y la generosidad demostrada al haber aceptado desde el primer momento nuestra invitación. Agradecimiento que hago extensivo al vicepresidente y consejero de Presidencia de Administraciones Públicas y Justicia, que nos ha acompañado discretamente en esta jornada de tarde. Y, como no, gracias a ustedes, señoras y señores, por su presencia, por su interés y, en consecuencia, por ayudarnos a hacer de esta casa algo más que lo que es, una escuela de formación, para convertirla en un foro de debate al que ustedes acudan regularmente para conocer cuestiones de actualidad relacionadas con novedades legislativas y con cualquier otro aspecto que incida en la Administración y en su funcionamiento. Muchas gracias y nos vemos pronto otra vez aquí, en la Escuela Gallega de Administración Pública.